Son las 12, las 11 en Canarias.
La música que nos une, nos une. Cadena Dial.
Hasta las 3, las 12 en Canarias. ¿Qué falló en lo vuestro? En Cadena Dial. Con Álvaro Díaz.
Corresponsales, feliz martes. Bienvenidos a todos a este Martes Santo. Aquí estamos currando. Este va a ser nuestro último programa de esta semana. Mañana nos vamos de vacaciones unos días para descansar nosotros y que descanséis también vosotros. Y volveremos con mucha fuerza el próximo lunes. Hoy vamos a hablar de las características de las personas manipuladoras, que conocerlas es muy importante porque probablemente todos nos tropecemos con alguien así en cualquier momento de nuestra vida. Estas personas que actúan con el arte de la manipulación están en todas partes y quizá pues te las encuentres en tu trabajo, en tu grupo de amigos o incluso sea tu pareja. Así que es conveniente detectarlas cuanto antes mejor, porque estas personas pueden convertir tu relación en una relación dependiente. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy en ¿Qué falló en lo vuestro? De relaciones con personas manipuladoras y con personas narcisistas. Personas que hacen que tu relación sea una relación tóxica y dependiente. Vamos a escuchar además a Carmen, que todavía continúa con esta persona o todavía sigue teniendo contacto con esta persona y no consigue despegarse de ella. Este es un pequeño adelanto de su historia.
Yo llevaba sola como año y medio aproximadamente, sin pareja, feliz. Conocí a esta persona una noche y bueno, hubo bastante feeling entre los dos al principio. Entonces, pues nada, empezamos a conocernos. Pues una pareja normal cuando empieza. Y entonces, pues cuando llevábamos como 3 meses juntos o así, pues bueno, le pillé en su primera mentira, digamos, ¿no? Yo me fui a una cena con amigas, era el mes de diciembre, entonces quedamos en vernos, bueno, en una discoteca de donde solíamos ir, y él me dijo pues que tenía que trabajar, ¿no? Era un sábado y me dijo que tenía que trabajar y que seguramente vendría tarde, que luego a lo mejor estaba cansada, pero bueno, que cuando yo terminara de cenar que le llamara. Entonces yo estoy cenando cuando me entra una foto de él, digamos que estaba en el vestuario de la fábrica vestido con su ropa y diciéndome como a las 11 de la noche que entraba a trabajar, ¿no? Yo dije, bueno, vale, pues no pasa nada. Entonces una amiga me dice, ¿te lo crees? Y yo contesté, ¿por qué no? No tenía ningún motivo para... Claro, entonces acabamos de cenar y tal y nos fuimos todas, digamos, a la capital. Estábamos en un pueblo, nos fuimos a la capital, a la discoteca esta dichosa. Entonces cuando bajo por la escalera lo primero que veo es al tipo este, ¿no? Allí entre mujeres bailando y pasándoselo bomba, claro. Me di cuenta hasta dónde llegaba su manipulación, pero como tantas y tantas mujeres, fui perdonando, fui creyendo, ¿sabes? Aparte de manipular, empezaron, por ejemplo, me hablaba entre semana y luego llegaba el viernes, me decía que iba a venir y desaparecía sin decir nada, ¿no? Y yo me volvía loca, pero yo qué habré dicho, que le ha sentado mal, pero yo qué habré hecho, ¿no? Y entonces que un día, después, bueno, me dijeron los médicos que fuera debido al estrés que yo estaba sometida, pues vino a pasar el fin de semana y cuando yo me estaba arreglando en mi casa, pues empecé a sentirme mal y resulta que me dio un ictus. Sí, o sea, él cogió, claro, me llevó al hospital, eran las 6 de la madrugada, me dejó allí como quien deja un perro, me dijo que se tenía que ir a trabajar y no volvió. No, yo estuve 8 días en el hospital porque además me quedé sin visión, tuve que recuperar la vista.
Bueno, es importante que si estás cerca de una persona con este perfil de persona narcisista o persona manipuladora, te alejes lo más rápido posible porque puedes caer en sus redes y, como te decía antes, pues que sea una relación tóxica y dependiente. 659-3512-17, el WhatsApp, y 927-1010, el teléfono gratuito de ¿Qué falló en lo vuestro? Yo soy Álvaro Díaz. Bienvenidas y bienvenidos.
Entre nosotros empieza a dolernos de más. Creo que llegó el momento de dejar todo atrás. No busquemos salida si nunca quisimos entrar. No recuerdo un domingo de lluvia besándonos en el sofá, porque nunca nunca fuimos buenos en amar, porque nunca nos quisimos amarrar. Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados, si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo, si hoy encuentro respuesta y descubro la cura, al final de la historia no habrá guerras ni armaduras, ni armaduras. Sabes bien que llevo un tiempo buscando la forma de hablar. Sé que juegas a escondidas, nunca lo vas a aceptar. ¿De qué sirve esta mentira cuando siempre te di mi verdad? Esto no es un simulacro, esta herida nos puede matar. Es que nunca fuimos buenos en amar, porque nunca nos quisimos amarrar. Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados, si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo, si hoy encuentro respuestas y descubro la cura, al final de la historia no habrá guerras ni armaduras. Siempre hemos tratado de avanzar, y si caías yo caía contigo detrás.
Recuerda, cuando acabe este programa, puedes volver a escucharlo en podcast tantas veces como quieras.
Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Cómo estás, Carmen?
Bueno, ahí voy, con mi lucha.
Con tu lucha. Bueno, vamos
tenéis que perdonar porque estoy pasando una gripe, estoy un poco afónica todavía.
Bueno, yo te oigo muy bien. Vamos a saber los motivos de esa lucha. Adelante, cuéntame.
Bueno, pues verás, yo llevaba sola como año y medio aproximadamente, sin pareja, feliz. Conocí a esta persona una noche y bueno, hubo bastante feeling entre los dos al principio. Entonces, pues nada, empezamos a conocernos, pues una pareja normal cuando empieza. Uh-huh. Y entonces, pues cuando llevábamos como 3 meses juntos o así, pues bueno, le pillé en su primera mentira, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo me fui a una cena con amigas, era el mes de diciembre, entonces quedamos en vernos, bueno, en una discoteca de donde solíamos ir. Uh-huh. Y él me dijo pues que tenía que trabajar, ¿no? Era un sábado y me dijo que tenía que trabajar y que seguramente vendría tarde, que luego a lo mejor estaba cansada, pero bueno, que cuando yo terminara de cenar que le llamara. Uh-huh. Entonces yo termino de... estoy cenando cuando me entra una foto de él. Digamos que estaba en el vestuario de la fábrica, vestido con su ropa.
Sí.
Y diciéndome, como a las 11 de la noche, que entraba a trabajar, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, yo dije, bueno, vale, pues no pasa nada. Entonces una amiga me dice, ¿te lo crees? Y yo contesté, ¿por qué no? No tenía ningún motivo para...
no creerle.
Claro, entonces acabamos de cenar y tal, y nos fuimos todas, digamos, a la capital. Estábamos en un pueblo, nos fuimos a la capital, a la discoteca esta dichosa. Entonces, cuando bajo por la escalera, lo primero que veo es al tipo este, ¿no? Allí entre mujeres, bailando y pasándoselo bomba, claro.
¡Ostras! ¿Y la foto de la fábrica?
Nada. Eso después, con el tiempo, me di cuenta hasta dónde llegaba su manipulación, pero como nunca había conocido un personaje así, pues sabes, tampoco yo tenía que desconfiar. Bueno, y ahí ya cuando me hizo eso, pues ya empezaron los problemas, ¿no? Pero yo, como tantas y tantas mujeres, fui perdonando, fui creyendo, ¿sabes? Fui aceptando, que por eso digo que eso no se debe hacer nunca, pero bueno. Bueno, para no alargarme ya mucho en el tiempo, pues imagínate, cuando llevábamos como 6 o 7 meses con algunos problemillas de estos, ¿no? Aparte de manipular, empezaron, por ejemplo, me hablaba entre semana y luego llegaba el viernes, me decía que iba a venir y desaparecía sin decir nada, ¿no? Y yo me volvía loca, pero yo qué habré dicho, que le he sentado mal, pero yo qué habré hecho, ¿no? Y entonces que un día, después, bueno, me dijeron los médicos que fuera debido al estrés que yo estaba sometida, pues vino a pasar el fin de semana y cuando yo me estaba arreglando en mi casa, pues empecé a sentirme mal y resulta que me dio un ictus.
Ostras, del estrés que estabas pasando.
Sí, sí, o sea, él cogió, claro, me llevó al hospital, eran las 6 de la madrugada, me dejó allí como quien deja un perro. Ostras. Me dijo que se tenía que ir a trabajar y no volvió. No, yo estuve 8 días en el hospital porque además me quedé sin visión, tuve que recuperar la vista. Si no, no me podía, claro. Entonces él me llamaba por teléfono y me decía, bueno, que qué tal estaba, que estaba trabajando mucho. Y te puedo decir que el hospital estaba a 10 minutos de su fábrica. Pero bueno, él no vio bien venir a verme. Entonces me dieron el alta, yo le avisé con toda la ilusión que me habían dado el alta. Vinieron mis amigos y amigas, me hicieron una merienda y él todavía hoy no apareció. Y fíjate, yo todavía seguía queriéndole, aceptando que estaba muy cansado y que no había venido, tal. Bueno, pues todos esos problemas fueron aumentando y llegó la pandemia.
Sí.
Y nos teníamos que confinar.
Sí.
Llevábamos, pues eso, como 3 años juntos o casi 4. Nos teníamos que confinar. Entonces él me dijo, amor, yo antes de que cierren el plazo para confinarse estoy ahí en tu casa. Me voy a confinar contigo y tal. Y todavía no llegó. Ahora me río, ¿sabes? Porque
ya, pues,
estoy yendo a terapia, lógicamente.
Pues mira, veo que la terapia está haciendo efecto, porque al final de estas cosas no es que haya que reírse, pero bueno, hay que... bueno, sí, hay que reírse también, quiero decir, ya todo lo pasado.
A ver, no hay que
sacarle la experiencia y la vivencia y
sí,
que no te vuelva,
bueno,
a pasar, porque estas personas tan manipuladoras...
Fue muy duro porque fíjate, después de que no me vino a ver al hospital, me ofreció vivir en mi casa y se vino a vivir a mi casa después de esa experiencia de que no estuvo a mi lado. Y claro, yo me traía un tratamiento y ¿sabes lo que hacía? Cuando yo me tomaba la pastilla, que tengo que tomar un anticoagulante, pues cuando me hacía estas cosas que hacía, porque eso no fue todo, tú sabes que las redes sociales a veces es un vicio, ¿no?
Y si no las gestionas bien, son un peligro.
Sí, y se pasaba el día y la noche en Badoo, Lobo, y etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que como yo no soy muy amiga de estar metida en esas páginas, a mí me gusta conocer la gente de cara, pues yo no entraba ahí para nada, pero tengo amigas que sí lo hacían. Y entonces me mandaron una captura de pantalla donde él estaba, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te voy a contar? Cosas de esas a montones, ¿sabes? Luego ponía carteles en internet, busco mujer española, guapa, tal, ¿sabes? También yo fui aprendiendo también, mis amigas me decían, pon su nombre y entra a ver qué encuentras. Y encontraba de todo, viviendo en mi casa.
De todas maneras, tenías una dependencia emocional muy importante con esta persona, porque si ya después de tantos capítulos, después de tantas cosas que te había hecho, después de lo del ictus, que encima siguieras... pues siguiéndole la corriente, al final es porque, ojo, que no te echo la culpa, es porque eres dependiente de una persona y ahí tienes que trabajar en ello. Es como cuando uno es dependiente del tabaco, es dependiente de una sustancia.
Sí,
tiene que intentar apartarse de eso.
¿Sabes qué pasa? Ahora que estoy en terapia,
sí.
Pues mi psicóloga me dice que es un narciso, pero de libro, ¿sabes?
Pues fíjate y que yo te iba a decir que tenía perfil de narcisista. Y
sí, lo
no lo quiero decir
que
porque
nunca,
no lo sé, pero...
Sí, yo nunca había escuchado esa palabra. Y entonces, ahora sí la estoy estudiando, sigo a gente, tal. Y claro, tiene muchísimas cosas.
Es una patología, es un trastorno de la personalidad y es muy... son personas que también son enfermas, ojo, y necesitan mucha ayuda, pero es que al final esa enfermedad suya, esa patología, ese trastorno, te llevan por delante a ti.
Sí, o sea, yo tengo cosas ahora de salud, por ejemplo, ansiedad, tengo que tomar pastillas para dormir, porque me estuve 2 meses sin poder dormir. O sea, me ha causado, yo esto lo digo más que nada, salgo en antena para decir cuidado con estos personajes que andan por ahí. Y sabes, cuando hablas de dependencia tienes razón, porque este hombre era mitad un ángel y mitad un demonio, ¿sabes? Para que yo tuviera esa dependencia, él la trabajó mucho.
Lo que pasa es que él utilizaba su parte de ángel para luego sacar su parte de demonio, ¿verdad? Para hacerte daño. Sí. Con lo cual, o sea, invalida toda la parte de ángel que tenía.
Totalmente. Él cocina, plancha, lava, coge la ropa, la dobla mejor que tú, llegas a casa de rosas, todo lo que tú quisieras. Pero luego tenía esa parte... Lo que te iba a decir de las pastillas, ¿no? Que cuando a lo mejor me peleaba con él porque se metía en el baño más de una hora y yo sabía lo que estaba haciendo con el móvil, pues me decía, tómate ya la pastilla que te hace falta, ¿sabes? O sea, él me veía que yo cogía una pastilla diaria porque era un controlador, manipulador, y me hacía esa burla, ¿no? Pero ¿sabes qué pasó? Que cuando fue la pandemia se fue a Alemania porque allí tenía 2 hermanos. Pero no fue, y me dijo que le habían hecho un ERTE, mentira, trabajaba aquí, y me dijo que le habían hecho un ERTE y que para encontrar trabajo, que tenía ya dos hermanos, y se fue allí. No se despidió ni de mí, yo no sabía que se iba a ir tan pronto, él me había dicho, yo quiero ir, bueno, no se despidió. Cuando me llamó ya estaba en Francia, me dio un ataque de ansiedad.
Qué horror.
Me tuve que ir al hospital.
Es que encima él, sabiendo de cómo estabas emocionalmente, se aprovechaba de ello para hacerte daño. Es que es claro, terrible. La historia es demoníaca. Y, o sea...
Sí, no, y además yo le había dicho, mira, el médico me ha dicho que tengo que tener reposo, tal. Y yo ahora me doy cuenta que lo que hacía era irritarme, ponerme nerviosa, ¿sabes? Yo llegué a decirle, tú lo que deseas es mi muerte, nada más, no otra cosa. Bueno, se marchó a Alemania. Y como el karma existe, ¿no? Se fue detrás de una persona que me enteré después, ¿no? Por su familia. Es decir, allí vivía una chica que era madrina de una sobrina de él, sí. Una chica alemana,
sí.
Que él ya había conocido, ¿no? Una vez que visitó a su hermano. Y entonces, cuando se va a Alemania, y en verano su cuñada viaja aquí, a donde yo estoy de vacaciones, que siempre vienen,
sí.
Me llama y tenemos una conversación.
Sí.
Y ella me dice, él llegó a Alemania diciendo que había roto con él, pero una noche a las 3 de la madrugada le escuché hablar contigo y resulta que venía detrás de la madrina de mi hija, la estaba hablando ya desde España, llamándola, todo eso. Por eso tú fíjate qué demonio, ¿no?
Súper manipulador.
Vale, se puso a trabajar y ¿sabes qué pasó? Que perdió 2 dedos con una radial. Entonces me llamó por teléfono. Porque él nunca perdía el contacto conmigo. Yo me podía enfadar con él, pero él me buscaba, ¿no? Sí. Por eso yo no me podía desenganchar, porque le quería. Y no me preguntes por qué, pero le quería. Y entonces me llamó para decir lo que había pasado, bueno, ya en cuanto tuvo el accidente. ¿Y sabes lo que hice? Ir a verlo. Me fui a Alemania como 10 días para ir a verlo. Y cuando llegué a su casa, la tenía llena de flores, la habitación, el champán, ¿sabes? ¿Y sabes lo que me pasó? Que tuve que adelantar el viaje, porque creí que me moría.
Qué horror. ¿Sabes?
Me llevó a Ámsterdam. Bueno, a conocer, fuimos a Brujas, en fin.
Sí.
Y fuimos a Ámsterdam, y cuando veníamos de vuelta, empezó a insultarme en el coche, porque yo toqué la radio para cambiar la música que llevaba. Y empezó a gritar, ¿sabes? Como una persona bipolar. O sea, una cosa que yo no he visto en mi vida.
Mira.
Empezó a gritarme, sí.
Lo importante es que este tipo de personas estén muy lejos de ti. Espero que todo esto que me estás contando, todo esto que estás recordando y que supongo que te está sirviendo también de terapia, te ayude a alejarte y que te sirva de experiencia para alejarte de todas esas personas tóxicas, negativas, manipuladoras, esas personas que te utilizan desgraciadamente emocionalmente para su propio beneficio y para hacerte daño a ti.
Por supuesto. Yo querría decir algo, pero no sé si será oportuno, ¿verdad? Yo no soy racista, esto quiero dejarlo claro ante todo, ¿no? Pero esta persona es una persona, su nacionalidad es de República Dominicana. Entonces, raíz de mi mala experiencia, conozco gente que también le está pasando y no entienden, y trato de explicarles que quizás no todos sean iguales, ¿verdad? Porque yo no he contado la parte económica porque no tengo tiempo, ¿no? Pero pues esta persona también se llevó bastante de lo mío.
Se aprovechó económicamente de ti. De todas maneras, te voy a decir, simplemente para que esto no te haga daño, yo pienso que al final todos los que pisamos la tierra somos humanos y cada uno es de la forma que es, porque fíjate, llevo 15 años haciendo este programa, te puedo asegurar que he escuchado a muchísimas personas contándome, y fíjate que me había dado cuenta al principio de que este perfil era de una persona narcisista, que sea de una nacionalidad o que sea de otra, no creo que le lleve a tener este comportamiento. Muchas veces este tipo de comportamientos vienen por su propia personalidad, por sus propias vivencias, por lo que haya aprendido de pequeño, por lo que haya visto en su adolescencia. Son patologías que todos las podemos sufrir como protagonistas y como víctimas. O sea que no lo pienses, porque al final eso también te va a hacer daño y te va a impedir que puedas conocer a alguien el día de mañana, y que sea de la nacionalidad que sea, puede ser una bellísima persona. Al final eso te va a ayudar, o sea que no lo pienses, ¿eh? Entiendo que igual pues hayas atado cabos y hayas dicho, pues mira, esto por aquello, por lo demás allá, pues igual por esto, pero no lo pienses, porque te aseguro que no es por eso.
No lo sé, pero te quiero puntualizar una cosa.
Sí.
Me falleció un sobrino de accidente de tráfico hace 2 años, 25 años. Se presentó aquí. Mi sobrino falleció un viernes, se enterró un sábado. Él llegó a las 7 de la tarde y el niño se enterró a las 5. ¿A qué vino? A hacerse notar, a ser el importante.
Claro, si es que es el perfil,
que se hablara de él.
El perfil, ¿sabes?, de persona que me estás contando, un perfil
totalmente
de persona
no
narcisista.
Vino. ¿Y sabes qué pasa? Llegamos a casa después. Yo estuve en casa de mi madre y llegamos a casa y lo que quería era sexo. Me quedé. En ese momento yo estaba petrificada porque
helada.
Yo no me podía ni mover.
Helada,
y él
imagino.
Me decía que él que quería estar conmigo, que no sé qué. Todo eso lo estoy ahora analizando con mi psicólogo.
Qué horror. Visto desde...
Visto, y ella se echaba las manos a la cabeza.
Me imagino. Visto desde la distancia, entiendo que ahora lo ves de diferente manera. Me quedo sin tiempo, Carmen, ¿eh? Te agradezco de verdad que hayamos hablado este ratito y que hayas de nuevo vomitado todo eso que necesitas de vez en cuando, pues sacarlo, ¿no? Para poder ir incluso despegándolo de ti. Carmen,
vale,
un beso muy fuerte.
Gracias a ti por darme voz en este programa.
Cuando
voy
quieras.
A gracias a todos. Buenas noches.
Buenas noches, Carmen. Un beso.
Buenas noches.
Ay, el perfil de narcisista. Tantas veces que hemos hablado de ello aquí en este programa. En Cadena Dial, en Que Falle Lo Vuestro.
Si quieres opinar sobre este testimonio, llámanos. 927 10 10. En las noches de Cadena Dial, ¿Qué Falló en Lo Vuestro? Con Álvaro Díaz.
Que a todos nos une de dos en dos, será la fuerza del mundo. corazón. Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar. Tiemblo solo con la idea de rozar tus labios llenos de besos nuevos. No puedo dormir, robas mi tranquilidad. Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad. De cinturón tus piernas cruzadas, en mi espalda un reloj. De tus dedos son las agujas y dan cuerda a este motor, que es la fuerza del corazón. Oh, no. Y es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es del corazón. Es algo que te guía, una descarga de energía que te va quitando la. Te hace tropezar, te crea confusión. Seguro que es la fuerza del corazón. Es la fuerza que te lleva. No, 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 no. No puedo pensar, tendría que cuidarme. Como poco pierdo la vida y luego me la das. ¿Qué es lo que va cegando al amante que va por ahí, señor? Y no es más que un chiquillo travieso, provocador. Será la fuerza del corazón. No, no, no. Y es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te hace. Puerta es del corazón, es algo que te guía, una descarga de energía que te va quitando la razón. Te hace tropezar, te crea confusión. Seguro que es la puerta del corazón, es la puerta que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la puerta es.
Lo vuestro. Cadena Dial.
De la noche 29 minutos, 11 de la noche 29 minutos en Canarias. Hoy en Qué Fallo en lo Vuestro, las personas narcisistas, esas personas manipuladoras que actúan con un arte muy especial, con el que te hacen sentir mal, te hacen sentir más pequeña, más pequeño de lo normal. Cuidado, porque son personas que al final terminan generando una relación de dependencia muy peligrosa. Hoy sois muchos los que queréis opinar, queréis dejar vuestro granito de arena en esta historia, vuestra pieza para el puzzle, así que vamos a ir recibiendo todas esas notas de voz y vuestras llamadas en directo aquí en Qué Falló en lo Vuestro.
Corresponsales del amor de Qué Falló en lo Vuestro.
Conectamos.
Mar, buenas noches.
Hola, buenas noches, Álvaro. Buenas noches, estupenda. Bueno, pues yo en principio quería dar las gracias a Carmen porque ha sido muy valiente al contarnos toda su historia, que tiene miga, mucha miga. Pobrecilla, ha aguantado...
Carros y carretas.
Sí, sí, sí. Lo que no sé es cómo lo ha aguantado, porque le ha hecho faenas tan gordas. Y bueno, hay muchos narcisistas que están por ahí escondidos que no nos damos cuenta de ello. Y nos hacen pupa, nos hacen mucha pupa. Y yo quisiera romper una lanza en favor de todas las mujeres, también de los hombres, que también tienen lo suyo. Pero para que nos demos cuenta de cuando nos están haciendo ese daño, que no aguantemos, porque es que no tenemos por qué aguantarlo. Pero estamos tan ciegas, tan enamoradas, que no vemos más allá de nuestras narices. A no ser de que nos den un empujoncito, como a mí me lo disteis en su día, y salgamos a flote. Y por Dios, Carmen, no dejes que te coman otra vez la cabeza. Sigue con tu terapia. No lo dejes, por favor. Porque aquí estamos todos los corresponsales para ayudarte y echarte una mano.
¿Sabes qué pasa, Mar? Que existen las personas manipuladoras, pero luego están los y las manipuladoras invisibles. Cuidado, porque son claro. más peligrosas, porque precisamente no la ves venir, ¿no? Ay, empieza eso, como a embaucar con su magia, haciéndote sentir bien en ciertas ocasiones, mal en otras ocasiones, al final termina volviéndote loco.
Efectivamente. Y te dan, es que te dan la vuelta como si fueras un guante y entonces ya estás perdida. Ya no sabes lo que quieres, lo que necesitas, pero caramba, que ya somos muy mayorcitos todos y muy mayorcitas y dejarnos aconsejar por gente que sabe para que no nos ocurra lo que le ha ocurrido a Carmen, que es muy fuerte. Madre mía. Yo no sé si hubiera tenido tanto aguante como ella, ¿eh?
Bueno, y ojo. Sigue todavía dependiente de esta persona. Fíjate, hay estudios que dicen que la manipulación emocional invisible es una de las más preocupantes y de las más dañinas y que es muy difícil de detectar precisamente por eso, ¿no? Porque son personas que se esconden detrás de una personalidad muy particular.
Claro, y no las ves venir. Cuando te quieres dar cuenta ya te han enredado. Y entonces salir de ese agujero cuesta muchísimo. Así que, Carmen, por favor, sigue adelante. Bueno, como Carmen, somos muchas. Yo me incluyo la primera. Pero bueno, aquí estoy, dando el do de pecho.
Una superviviente, claro que sí. Mar, muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Besitos. Chao, chao.
Un beso.
¿Qué falló en lo vuestro? La comunidad que te da consejos para recuperar tu autoestima, tu alegría y tu ilusión tras una ruptura. Llámanos al 900-27-10-10 o envía un WhatsApp al 659-35-12-17.
En nuestro WhatsApp, nuestros corresponsales. Buenas noches.
Buenas noches, Álvaro.
¿Qué tal?
Y buenas noches a toda la familia de ¿Qué falló en lo vuestro? Soy David desde Madrid, acabo de escuchar a Carmen y bueno, a ver si la puedo echar una manilla. Me siento muy identificado con lo que ha contado porque a mí en el pasado también me hicieron una cosa parecida y dejándome graves secuelas. Te deja problemas psicológicos que cuesta años superarlos y bueno, y es un aprendizaje muy duro y que personas que vamos con el corazón por delante, que vamos enseñando el pecho y poniéndolo a merced de cualquiera, pues a veces nos pasa que nos lo destrozan. Entonces, la lección que nos puede dejar todo esto es que tengamos mucho cuidado con las personas, que hay personas en el mundo verdaderamente malas, retorcidas, que son capaces de destrozar a cualquiera con tal de pues bueno, de favorecerse a sí mismos o buscar sus intereses. Entonces ahora, Carmen, quiero que sepas que te entiendo, pero no te dejes de engañar nunca más. Al final son los actos los que definen a las personas. Y bueno, mucho ánimo, mucha fuerza. Me alegra que la terapia te esté ayudando. Y bueno, hablando de terapia, yo creo que aquí tenemos una terapia maravillosa. Somos un grupo estupendo y al final es el grupo lo que nos cura. ¿Qué falló en lo vuestro? Aparte de ser un programa de radio, pues... pues hemos encontrado todos un refugio donde superar muchísimas cosas. Y juntos, vamos, podemos con todo. Así que muchísimas gracias a Álvaro, a todos los que hacéis esto posible, porque es una maravilla poder contar con vosotros todas las noches y ayudarnos a superar cada cosa que nos ocurre. Un beso, Carmen, mucha fuerza, mucho ánimo y un abrazo, Álvaro. Buenas noches.
Muchas gracias, David. Pues sí, hemos creado una red de corresponsales alrededor de la radio, en la que todos los días, bueno, pues intentamos entre todos poner esa pieza, ¿no?, de la que hablamos, ese granito de arena en cada historia. Yo estoy seguro que Carmen va a encontrar el refugio entre todos los corresponsales de ¿Qué falló lo vuestro? Así que hasta las 3, hasta las 2, si nos escuchas en Canarias, te escuchamos aquí en directo.
¿Quieres ser corresponsal de ¿Qué falló en lo vuestro? Envíanos una nota de voz a nuestro WhatsApp 659-35-1217.
Y como dice Dani Fernández, al final todo cambia.
Confesiones justo al amanecer. Tú pintabas mi nombre en la pared. Hace días que no me encuentro bien. No recuerdo si lo hice. Cuestión que resolver, columpiabas tu cuerpo de alfiler. ¿Cuántas noches llevabas sin llover? He perdido la cuenta de este mes. Cambié la letra y no me encaja. No es como lo que tú cantabas.
Noches de Cadena Dial, ¿Qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz.
Óscar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te sientes identificado con esta historia, ¿no? Con la manipulación, demasiado. Con las personas narcisistas.
Demasiado.
Adelante.
Demasiado. Mi historia bueno, ya llevo casi 10 años de relación, justamente lo hicimos en febrero. Hicimos 10 años juntos y el mes anterior, en enero, hicimos 4 de casados. Y llevo desde entonces pues aguantando, bueno, cuando lo conocí veía cosas raras de comportamientos, de, yo qué sé, que a lo mejor estaba con una herramienta en el taller, porque arreglaba vehículos y todo eso. Y de golpe por razón se enfadaba, pues con lo que estaba haciendo se enfadaba y ¡bumba! Y tiraba una herramienta contra una pared o contra... Entonces aquello me dejaba siempre como en shock, ¿no? Como diciendo...
Claro, qué violencia.
Qué violencia y qué de esto, ¿no? E incluso yo recuerdo, pues, al principio, pues eso, varios días salir de allí llorando, porque es que me había traumatizado el ver esa escena.
Claro.
Es decir, pero bueno, seguimos para adelante y, bueno, hemos seguido, pues, con la relación, pues, como, bueno, vamos tirando. Hemos hecho muchas cosas, también han venido muchas cosas de fuera, de problemas y todo esto, y bueno...
Problemas externos que os han afectado.
Sí, pero bueno, ya cuando hemos alcanzado, yo qué sé, como la tranquilidad o de esto, pues la verdad es que llevo 5, entre 6 años más o menos, que, bueno, es de golpe y porrazo, no le puedes hablar, no sabes cómo se va a levantar por la mañana. Si le dices algo que pues no le cuadra, pues ya te está levantando la voz. Pero la cosa más tonta, es decir, a lo mejor ha perdido... Es decir, no encuentra las llaves de casa. Y entonces ya, pues, empieza a ponerse nervioso. Lo que se pone nervioso, yo me quedo ahí sentado tranquilo en el sofá. Y empieza a ponerse nervioso y a echarme la culpa, que es que la he cogido yo, que las he tenido que coger yo. Que dónde están, que dónde están, se pone loco... perdido y yo no hago nada. La cuestión es siempre estar la culpa.
Nunca, o sea, él te hace culpable, él te hace culpable a ti de sus problemas, de las cosas que le salen mal.
Sí, de todo. Da igual como sea. No hay nada que haga que no me eche la culpa.
Vale. O sea,
luego no puedo opinar, o sabiendo que se va a dar con la pared, con algo, aunque le adviertas, aunque le digas, pues da igual, es lo mismo. Es el que tiene la opinión es él y la última palabra es él. Si yo quiero hacer algo, él no le apetece, pero porque está cansado, porque no sé qué, no sé cuánto. Pero el día que él, aun estando cansado, que está hecho polvo, pero le interesa ir a ese sitio, pues entonces sí tenemos que ir.
Tienes que hacerle caso. Oye, ¿no te has sentado a hablar con él, Óscar, y le has dicho, mira, llevamos 10 años de relación, esto tiene que cambiar por la salud mental de los dos, no solamente la tuya, sino también por la de él, porque entiendo que él no tiene que estar tranquilo ni feliz teniendo este tipo de comportamientos, porque son comportamientos además violentos.
Ya, pero yo creo que, no sé, no, yo a veces veo que no es consciente de lo que hace, y es como si para él no hubiese pasado nada. Es decir, hace las cosas y como si no, en un momento dado a lo mejor te llora, ¿no? Porque yo creo que está viendo peligrar ahí, que no, que la cosa...
Utiliza un poco la pena, ¿no? También para hacerte a ti sentir culpable.
Exacto, ¿eh? Y luego me siento culpable porque, bueno, pues que yo tampoco quiero estar así discutiendo, ¿no? Y la frase que siempre me repita, yo que lo único que quiero es que estemos bien. Lo único que quiero es que estemos bien y que quiero lo mejor para nosotros. Pues no se
Vamos,
nota.
Es un decir, manipulador de manual, ¿eh?
Sí, yo le digo siempre, todas las discusiones, es decir, todas las discusiones por lo mismo, es por su actitud. En mi caso, bueno, no sé si lo he dicho, somos una pareja de homosexuales.
Dos chicos, sí.
Dos chicos. Y bueno, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero... Bueno, imagínate, pues, dos personas que en un momento dado pues somos dos hombres y eso, mucha gente dice, uy, esto se gana las manos y todo. Es decir, yo eso lo evito y de momento, gracias a Dios, no ha pasado nunca nada, ¿no? Pero ganas a veces de decir, de pegar un golpe en la mesa, eso sí que lo he hecho. Y estoy harto de hablar con él, decirle lo mismo... Y es la misma historia de siempre. Y vuelve a repetirse la misma historia de siempre. y yo le vuelvo a decir lo mismo, lo siento, y le explico, es que me haces esto, es que me haces otro, y él vuelve a sacarlo al tema, es que tú también me haces, pero yo es que no te lo digo.
Oye, Óscar, ¿vuestros amigos, vuestros familiares han visto alguna escena como la que tú me estás contando y qué os han dicho?
Pues una vez mi madre.
¿Porque con ellos se comporta igual que contigo? ¿Él tiene ese genio, ese carácter con sus amigos, con su familia, igual que contigo?
No, con los amigos no. Lo único que con su madre, y que le levanta la voz de golpe y porrazo, es cuando te toma un poco de confianza, pues ya... Parece que ya se toma el derecho a controlar, a explicarte, y que lo que dice él, pues es lo que es. Pero él no se comporta, en la calle es distinto. Es distinto.
¿Hasta cuándo vas a llegar con esta relación que te está haciendo daño?
No lo sé, pero mira, el día 24 de febrero hicimos 10 años. Al fin de semana siguiente me llevó a un parador como regalo. Estuve a punto de regalarle dos iPhones, uno para él y uno para mí. Uh-huh. Me acuerdo que aquella noche estábamos celebrando en un restaurante. Y yo lo elegí, no dije de ir ni nada, solo pasar por delante a ver lo que era, ¿no? Y uh-huh. dijo, pues vamos a cenar aquí. Y al día siguiente me estaba echando la culpa. Que como estaba haciendo dieta, que por mi culpa que la había llevado allí, que la había sentado mal la comida. Y que era porque yo había dicho de sentarlos allí cuando no era verdad.
Oye, es importante que busquéis ayuda, ¿eh? Tanto tú como él, o si quieres salvar la relación los dos juntos, pero
sí,
creo que estar en una relación como en la que tú estás, no estando feliz, no creo que sea sano para ti.
No es sano. Y ya, pues esa mañana, él se fue ya a trabajar y yo esa mañana ya cogí, aproveché y como tenía los regalos escondidos para dárselo el fin de semana en el parador, pues fui corriendo, le devolví todo porque vi que no se lo merecía y que no. Yo no me iba a gastar ese dineral para 2.000 euros para nada, para aquí.
Bueno, Óscar, no quiero hacerte recordar momentos feos, ni que no llores. Entiendo que este programa os sirve un poco de terapia también para sacar todo lo doloroso, ¿no? Todo lo que os hace daño, pero tampoco quiero hurgar en la herida.
No, Óscar, tranquilo. Que lo peor de todo, ¿sabes qué? Yo contraje un cáncer de sangre en el 2017.
Ay, lo siento.
Y hasta el 2018, pues todo fue bien y todo eso. Luego me tuvieron que en 2019 dejarme un trasplante de médula. Y con este trasplante de médula, pues he quedado con muchas secuelas, la verdad. Bueno, tengo 45 años, camino de 46, y por dentro estoy pues como una persona de 80 años. Es como si tienes 80 años. Y en el transcurso este del trasplante hasta ahora, en el 2022 o así, me dio una encefalitis, que es un rechazo, pues si la gente no lo sabe, es un rechazo de las células que te ponen del donante.
Sí.
Tacó la cabeza. Entonces caí redondo. Estábamos en un banco sentados en un de estos. Caí redondo al suelo y lo único que recuerdo que me vi en el hospital, que tuve un paro cardíaco y me reanimaron y todo, y tuvieron que tratarme esto. ¿Qué pasa? Mi vida, te digo esto porque mi vida, él sabe perfectamente, como yo,
pues
mi vida tiene que ser totalmente lineal.
Y tranquila, fíjate, porque si estás pasando por todo esto que me estás contando y si encima continúas una relación así, insisto que no es sano para tu salud mental y desde luego que para tu salud física tampoco. Tienes que intentar apuntarte qué es lo positivo de todo esto y qué es lo negativo y tomar una decisión. A veces la decisión duele, pero es la más correcta.
Es muy difícil, es que no sé qué hacer. No sé qué hacer. Y aún sabiendo el problema que tengo, porque la secuela que me ha quedado es cognitiva, pierdo mucho la memoria y mucho de esto, me lo tengo que apuntar todo. Y que sabe que a la mínima que me altero, pues que me ha quedado afectada la zona esta y me producen convulsiones. A lo mejor me tiro un
uno o dos minutos convulsionando en el suelo donde me pilla.
Qué horror. Bueno, Óscar, de verdad no quiero tampoco hurgar en tu herida ni hacerte...
Y lo último, más importante, ya para cerrar ya el ciclo hasta donde estoy ahora, es que después del parador, que fue el domingo cuando salimos, se fue a trabajar a Cuenca, o sí, estuvo primero en Tarragona trabajando. Y a los dos días, es decir, el domingo tan felices allí y todo esto, y el lunes pues se fue a Tarragona, durmió el lunes y durmió el martes hasta el miércoles por la mañana. Pues el martes no se le ocurre otra cosa, pues que quedar con otro chico encima. Y nada, fue a tomar algo por ahí, encima le dio... Me dice que solo fueron dos besos y que no quiso nada más. Cosa que yo, eso no me lo creo. Y fui indagando. Y bueno, pues mantenían una relación por teléfono hablando. Pues como la tenía yo con él cuando lo conocí.
Cuando comenzaste. Bueno, es que me quedo sin tiempo, Óscar.
Ah, vale.
Sí. Te agradezco de verdad que nos hayas llamado, que hayas también contado tu historia para intentar, bueno, pues que otras personas también puedan ponerse en tu lugar. Vamos a ver si también te podemos ayudar a ti, Óscar.
Sí, yo espero, no sé, intento que cambie o de esto y le he dicho de ir al médico porque yo intenta, lo veo lo que le pasa.
Intenta sobre todo pensar en ti. Es muy importante que pienses en ti, que te pongas en el primero en la fila de todas tus cosas en la vida. Porque la salud es lo primero y todo lo demás viene después. Óscar, te mando un abrazo. Mucha suerte. Gracias.
Si quieres opinar sobre este testimonio, llámanos. 927 10 10.
Uf, se queda uno sin palabras en este programa. Menudo martes. 12.52, 11.52 en Canarias.
¿Se está haciendo tarde? Escúchanos cuando quieras en todas las plataformas digitales y en la web de Cadena Dial.
Fiera, me creí el rey del mundo, con mi lema por bandera, lo que digan yo no escucho. No había nadie que pudiera lograr que cambiara un poco el rumbo, con mi idea la primera, y que no agobiara mucho. Oh, 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 oh. Y así fue, me rebelé contra todo hasta el sol, viviendo entonces una distorsión. Con el mundo, malditos complejos que siempre saca lo peor. Pensé en la fuerza, estará lo mejor. Me disfracé de uno que no era yo, buscando esa firmeza. Llegué a un lugar negro y pensé que eso era. De tal manera por dejar de ser quien era, por pensar que ser cobarde era ser lo que creyeran. Los valientes son los que son de verdad, ni los fuertes ni sus guerras. Los valientes los que saben. Con el mundo mal.
Cadena Dial, ¿qué falló en lo vuestro?
Bueno, conocer las características de las personas manipuladoras es algo muy importante, ¿eh? Porque probablemente todos en algún momento de nuestra vida pues tropecemos con una de estas personas que actúan con ese arte de manipulación que muchas veces, pues como decíamos antes, no nos damos cuenta, ¿no? Porque es una manipulación invisible. En otras, como en el caso de Óscar, pues es visible y además muy dañino. Cristina, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Adelante, Cristina, ¿de dónde?
Soy de Ponferrada.
De Ponferrada.
Y nada, quería darle mi opinión a él de que de todo lo que ha pasado en la vida, de lo que nos acaba de contar, que no debería de seguir, que el amor no es lo es todo, no debería de seguir con una persona a la cual, sí, son muchos años, son 10 años, 4 casados, pero no debería de seguir con una persona que le ha sido infiel, que no ha querido, no le ha valorado después de lo que ha pasado, enfermedades, etc. Debería de ser un poco más considerado con la persona que tiene al lado y no lo está haciendo. Y encima, si a mayores está pagando todo con él, pues no debería de tolerar esto, porque yo lo toleré durante 4 años y no va a ninguna parte.
¿Cómo consigue una persona desengancharse de alguien así tan tan tóxico? Es, no sé, uno lo piensa y es como intentar dejar una droga dura, ¿no?
Sí, es súper difícil desengancharse de una persona a la que amas, a la que, con la que te ves toda tu vida, con la que te ves teniendo el futuro que deseas.
Sí, porque además él te lo hace ver, la otra.
Pero es muy difícil, pero lo consigues a través de poner esfuerzo en ti, confiar en ti y ponerte a ti por encima. No mereces mucho menos que eso, mereces más. Mereces ponerte a ti por encima de cualquier cosa que no seas tú. Primero tú y luego el resto.
Pues sí, ponerse en primera fila, como le decíamos antes. Muchas gracias, Cristina.
Nada, a vosotros.
Un saludo.
Un saludo.
Bueno, si quieres participar en directo, 927-1010. Hoy hablamos de ese perfil de persona manipuladora, perfil de persona narcisista. Al final no deja de ser un trastorno de la personalidad que, bueno, pues en muchas ocasiones se lleva por delante una relación. Para los que os acabáis de incorporar a la antena de Dial, 1:00 a.m, 12 en Canarias, esto es lo que nos ha contado Carmen esta noche.
Yo llevaba sola como 1.5 años aproximadamente, sin pareja, feliz. Conocí a esta persona una noche y bueno, hubo bastante feeling entre los dos al principio. Entonces, pues nada, empezamos a conocernos, pues una pareja normal cuando empieza. Y entonces, pues cuando llevábamos como 3 meses juntos o así, pues bueno, le pillé en su primera mentira, digamos, ¿no? Yo me fui a una cena con amigas, era el mes de diciembre, entonces quedamos en vernos, bueno, en una discoteca